Anteriormente, en Del Sofá a la Cocina. Y nada, ya estamos de vuelta.
Yo no me he ido.
Vale.
Es broma.
De arriba nos quiero.
Ay, Kobachi. ¿Sí?
Nunca se sabe. En las arrugas nunca se sabe qué puede pasar.
Si hay un bultito, siempre puedo ser yo, homie.
True that.
Ven, gatita. Gatito, baila, gatito.
Baila, gatita.
¿Y cómo se llama la otra? Mentiras y gordas, ¿no? Todas las gordas, yo no sé a qué vienen, pero bueno, ahí está. 4,5 y 3,3, pues quién sabe.
¿Cuál tiene 4,5?
Esta. Por alguna razón.
Ah, vale, sí, sí, que vistas las dos, no te fallaré, es un peliculón.
Bueno, tampoco llegamos ahí.
Pero si se oye bien. ¿Qué? ¿Qué pasa, Kochi? Ven, no opina.
¿Qué quiere?
¿Quiere algo?
¿Qué quieres, amor?
Me acabo de cepillar.
¿Y yo le cepillé antes?
Estás ahí, no me miras, por una vez la espalda.
En el momento que estamos grabando estás durmiendo.
Hola, Piti.
Estás travieso. Pareces un Homers. No sé si es muy travieso.
No es cierto. Yo no soy travieso.
No.
Soy muy bueno. A todos, bienvenidos a un nuevo programa de Del Sofá a la Cocina, podcast sobre series, cine habitualmente de baja categoría y cocina. Y nada, hoy vamos a hablar de varios pilotos que hemos visto, vamos a hablar de un par de películas que nos tocaron por la persona que ganó la porra de los Globos de Oro. Vamos a hablar del Gastrofestival y nada, yo soy Dani y aquí a mi lado tengo a Valentina.
Hola a todos. Hola, Dani.
Hola, Valen, ¿qué tal?
Bien.
¿Estamos bien?
Sí. Cuando dices que habitualmente son de baja categoría, ¿es que hoy son buenas las pelis?
No, es porque un día hablamos de dos películas buenas.
Ah, cierto, ¿qué tiempos aquellos? El año pasado.
El año pasado. Queda tan lejos. Y salió el 28 de diciembre aquel programa.
Hace un mes, bueno, más o menos.
Bueno, pues nada, que sin más vamos a hablar de los pilotos, que tenemos varios.
Venga.
Vamos. Pues hemos visto cuatro pilotos de series que han salido ahora. Y bueno, un poquito... no especialmente bien, podríamos decir, ¿no?
No. Iba a decir hay un poco de todo, pero...
Hombre, sí hay un poco de... Bueno, hay un poco de todo.
Uh-huh.
Pero vaya. Bueno, vamos a empezar con una de las series que más ruido hacía antes de salir. Que ha sido Alcatraz.
Vale.
Que es una serie de estas que dice el J.J. Abrams. Oye, tengo una idea de no sé qué. Y al final que son alienígenas o algo. No, es una conspiración. Bueno, hacedlo vosotros. Que a mí no me da pereza. Vale, venga. Y nada, lo lleva anunciando un tiempo. Igual que... Persons Unknown. No sé.
Sí.
Sí. Que salía un actor de Perdidos, pues aquí también sale otro.
Uh-huh.
En este caso es Jorge García.
Haciendo de Jorge García.
Bueno, o de Harley, o igual es que es así.
Yo creo
así
que
como
se
lo
de
veo,
Jorge García.
Seguro que fue el hormiguero y hacía así también.
Eso no lo vi ya.
Yo tampoco. Bueno, total, que es un piloto, pero el día de su estreno emitieron 2 episodios, así que bueno, les hemos visto los 2. Y decir que, bueno, de primeras es una serie que a pesar de que tiene pues su argumento y sus cosas de siempre, de ciencia ficción y su argumento que va a estar recorriendo toda la temporada, es bastante procedimental.
Totalmente.
Vamos a contar de qué va la serie y ahora hablamos un poco de las cosas. ¿De qué va? Pues Alcatraz, como os podéis imaginar, va de La Roca, la cárcel de San Francisco, que
Peliculón.
Está cerrada. Peliculón, di que sí. Si sale Nicolas Cage, Sean Connery y está dirigida por Michael Bay.
Peliculón.
¿Cómo puede ser mala?
Es buena.
Y tiene música. Ten, ten, tararán, ten, tararán. Y la ponen todos los lados luego. Igual está tarareando Piratas del Caribe. Bueno, me da igual. Como tarareo muy mal, no pasa nada.
No seré yo quien te diga otra cosa, porque no reconozco Superman, por ejemplo.
Vale. Vale, dejémoslo ahí. Bueno, resulta que se cerró en 1963, pero... No, todo lo que creéis era mentira.
Oh, sí.
No se cerró porque tenían bajo presupuesto, sino porque toda la gente que estaba en la isla en ese momento, en la isla de la cárcel, desapareció.
Uh-huh.
Y ahora, nuestro tiempo presente, pues empiezan a aparecer los internos que estaban allí, sin haber envejecido ni un solo día. Y pues oye, hacen cosas extrañas y tal. Y bueno, una policía que se llama Rebecca Madsen y que es interpretada por Sarah Jones, pues que acaba liándose con una movida del FBI en la que está el Sam Neill. Y también anda un poco involucrado con el personaje que hace Jorge García, que es Diego Soto. Y que es un experto en Alcatraz y demás, aparte de ser un friki.
Sí, y escritor de cómic, dijeron, ¿no?
También, sí. Y bueno, tiene una tienda de cómics también.
Uh-huh.
Y bueno, ha escrito un libro ahí y tal. Bueno, el caso es que en cada episodio pues aparece un nuevo preso que tienen que encontrar y dar caza antes de que la líe mucho.
Sí.
Básicamente. En los episodios hay pues... diversos flashbacks a 1960, 63, o sea, al pasado de estos presos y un poco cómo era su vida y qué cosas les pasaron por allí. Y de paso, pues, se supone que algún flash de por qué han pasado estas cosas, que por ahora va a ser que no. ¿Qué te ha parecido Alcatraz?
Poca cosa. No veo a nadie súper convencido, qué buena es, ni me encanta. Sino que hay que darle una oportunidad, no seas impaciente, no está mal, sí que tiene cosas muy apresuradas, pero bueno, los pilotos son así, que hay que dejar la premisa clara, yo lo sé. Pero este tipo de historias así tan de giros y regiros ya no me terminan de convencer o no me animan. Pero no, es que en realidad no me interesa. Y eso, el guión me pareció bastante facilón, casi de TV movie, por la forma en que todas las cosas estaban puestas, porque tenían que suceder para llegar al punto final, que se nos acaban los 40 minutos de episodio. Y queremos dejarlo todo claro, era todo muy fácil. Y después de ver el segundo, aún peor, porque con las cosas que descubre la protagonista en el... primer episodio, en el segundo episodio, no vaya a hablar con una persona de su familia para preguntarle al menos algo. O sea, es como
no
si
sé,
se lo hubiese olvidado.
Se supone que no puede hablar con nadie de nada y eso. Pero
bueno, pero ella puede haber leído el libro. ¿Por qué nunca había leído ese libro? Si tiene familiares... ¿Por qué nunca se ha interesado por Alcatraz? Si lo hubiese leído, habría visto lo que vio.
Sí, no sé. No es la cosa que más me chirría a mí. Porque el piloto... Es verdad que lo mejor... que yo he leído es, vas a darle tiempo.
Uh-huh. Pero...
El problema es que yo, para empezar, tampoco... No sé, había mucha gente que tenía un montón de ganas de ver la serie.
Ah, no, a mí me da bastante pereza.
Pero a mí no me intrigaba demasiado la premisa y demás. Entonces, yo entiendo que hay que dejar la premisa clara. Pero, dicho eso, la premisa se puede dejar perfectamente clara en el piloto sin que varias cosas que pasan, pasen. La primera es... que se unan los dos protagonistas, la policía y el friki,
sí.
que acaben trabajando juntos es la cosa más poco natural, con menos sentido y forzada que he visto en mucho tiempo. Es que, no sé, se le conoce, o sea, tiene problemas para tener un compañero porque su compañero anterior ha sido asesinado y este se le encuentra y dice, bueno, pues vente conmigo a esto. Venga, y vente aquí, y vente para allá, y le cuenta todo.
Sí, no solo ella, que todo. Es un hombre que es bueno, un escritor, escribe bestsellers, y lo dejan incorporarse tan fácilmente y le cuentan todas las cosas de una operación súper secreta, al margen de la ley.
Bueno, es que cuando los dos están infiltrándose en la roca para buscar los
Eso también.
Documentos que están súper guardados, si están secreto, ¡buah! Y tienen abajo una súper guarida, pero esto lo tienen ahí metido detrás de una reja que se puede abrir sí. con un alfiler, si quieres. Y el Samlin lo único que hace es les deja secos y en vez de despertarse en otro sitio, se despiertan en medio de la sala de operaciones, les cuentan todo. Ella es una policía, pero el otro es un tío que dice, bueno, me están contando todo, yo esto tengo un material para escribir un libro que te cagas.
Estaba pensando, vete a Twitter ya.
¡Buah, esto es buenísimo! ¡Buah, lol! Estoy en una base militar aquí debajo de la roca. En fin, no sé. Me pareció muy... Y bueno, y luego todo, más o menos, los cosas que van pasando es un poco forzado. Y yo digo que se puede dejar clara que la premisa es...
Es que es muy clara.
Creo que la premisa no dura 10 minutos en exponerla. Sí. Creías que ha pasado esto, pero realmente desaparecieron todos y ya está. De hecho, en el segundo episodio, hemos visto el segundo episodio, la intro, los títulos de crédito del segundo episodio, es como si fuera el equipo A, que te lo cuentan. En 1963, Alcatraz fue cerrado, pero realmente no fue así. Tin, 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 tin.
Ya está. Mira, ahora estaba pensando, una forma más fácil y coherente de que estos dos se hubiesen unido es empezar... Si en lugar de que se lo hubiese dicho otro, hubiese sido ella la que hubiese descubierto la foto que descubrió y hubiese ido ella a buscar a este tío por eso, estaría como más justificado
sí,
de alguna
no sé,
manera.
Que eso, que directamente...
Que trabajasen juntos.
Directamente ve la cosa esta de Alcatraz, encuentra la huella esta... Uh-huh. Y dice, voy a buscar a un experto.
Sí.
Y entonces dice, le voy a contar todo. Y luego le cuentan todo. Y al principio del segundo episodio se ve claramente que no es una persona en la que se pueda confiar.
Sí.
Porque le dice al otro, ¿y qué? Le está instruyendo al...
Si escucháis ruidos es Nicolás, que está dando saltos por la casa.
Un chaval que trabaja en la tienda de cómics para cuando él no esté, porque está haciendo otra cosa. Y dice, ¿qué tienes que hacer? Es una cosa de la que no puedo hablar. Y dice el otro, vale. O sea, no le pregunta a nadie, dice, bueno, es con el FBI y tal, mola mucho y no sé qué, y vamos, si no entra la otra, y acaba contando todo.
Seguro.
No sé.
Bueno, y tal y como está planteada, lo que va ocurriendo con los presos que reaparecen tampoco es muy, o sea, no es interesante realmente. No, ellos llegan y hacen cosas y se supone que nadie sabe dónde está y que puede que alguien los esté utilizando, y entonces
no, de hecho,
no me interesa.
No parecen demasiado... Parece que hacen cosas porque sí, no parece que realmente lo sepan.
Uh-huh.
Bueno,
sí.
Igual no es así, pero bueno. Y bueno, al final del segundo episodio hay una especie de revelación que hemos tenido que volver a verlo.
Sí.
Porque ya que lo haces, pues es súper obvio para que se vea, ¿no?
Uh-huh.
Será eso, porque si no, el final no tiene ningún tipo de fuerza.
No tendría sentido la musiquita que ponen.
Bueno,
odio
música.
La música todo el tiempo, música. Lo, qué misteriosos somos. Tenemos la música. Me recuerda a la música de Lost. ¿Es el
sí,
mismo
sí,
tío?
Ya te lo digo.
Vale.
No sé si es el mismo tío, pero okay. A mí me recuerda muchísimo.
Pero todo
el
tiempo,
piloto era como.
Toda la... Es peor que el piloto de Terranova, que también tenía música todo el rato.
No sé si es peor.
Me refiero en el tema de la. Es que generalmente la música, a no ser que sean las series de la CW, que y bueno, y no pues... mucho, que hay algunas que te ponen el iPod, la lista de reproducción una tras otra.
Bueno, unas más que otras. En The Vampire Diaries. Salen canciones, pero...
Sí, salen pocas. Bueno, normal. CW. Pero es que aquí está todo el rato puesta. A mí me gusta... Bueno, la música está ahí, a veces la noto, a veces no. Pero que me estén recalcando todo el tiempo, qué misterioso es esto, o mira qué interesante.
Yo creo...
Es el efecto contrario.
Yo creo que muchos productores de televisión y eso piensan que... En América piensan que la gente le tiene miedo a los silencios. Que me da la sensación... O que dicen que si no pongo música se van a dormir o algo. Eso no ha impedido que te durmieras, ¿verdad? En el segundo episodio, dos veces.
Okay.
Dos veces. Pero bueno, a mí me parece que hay que cuando hay silencio crea atmósfera de otra forma. Y a veces es más efectivo. Ahora todo el rato en plan... Tin, 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 tin.
Que esta se supone que es música incidental. Esta es música reincidente. Es un nuevo tipo.
Vale, pues sí, la verdad es que... Bueno, a ver, es que has dicho lo de Terranova. Tengo que unirlo con ese con eso porque es más o menos parecido. Es el tipo de serie que no me apetece ver o que me da pereza ver. Alcatraz es mejor que Terranova, por cierto.
Hombre, no es una serie mala.
No, es mala.
Si te engancha desde el principio, guay, pero si no, no te interesa mucho, si no te intriga lo suficiente...
El piloto es torpecillo, ¿eh? Sí. Pero bueno, que sí, si te intriga, está bien. Es un poco vago y tal, y en el primer episodio al final dicen, eran 300, tenemos para pasar las indicaciones sin problemas. Un preso por episodio, sin problema. Y pues igual que en Terranova, es el tipo de series que tienen algún misterio que no me intriga lo suficiente para verlas, pero que tengo la tentación de que cuando pasen un par de meses, leer a ver si se ha descubierto algo. En plan que me digan, ¿eran alienígenas? Y yo digo, puta mierda, no, que no lo he visto. O cosas así, ¿sabes? Que a lo mejor dentro de 10 episodios, no sé cuántos tendrán sus 20 y tantos episodios este año, supongo, pues igual dentro de 20 episodios me leo por ahí. ¿Qué ha pasado? ¿Qué era? ¿Eran experimentos?
Sí, hombre, como que te lo van a decir en la primera temporada, fijo.
Pero algo más te dirán.
Algo más, pues.
Algo más, porque si no es demasiado.
Es del tipo de series que a mí me hace sospechar. Es como que, mira, esto qué misterioso es. Y cuando salen luego las preguntas esas, ¿dónde han estado? ¿Quién los envía? Yo creo que ellos mismos aún no lo saben.
Ya.
Los guionistas. Tengo esa sensación siempre con este tipo de series.
Sí, supongo. A veces es mejor empezar con otro tipo de preguntas. Por ejemplo, en Once Upon a Time, que tampoco... O sea, que la vemos y con gusto y no tengo ningún problema. Uh-huh. Pero el misterio no es si realmente son de verdad o no, parece que sí que son.
Sí.
O el misterio no es que esos son realmente personajes de cuento, sino que directamente dicen es esto y luego te cuentan otras cosas.
Uh-huh.
No sé, bueno, igual es una comparación que no tiene mucho que ver, pero lo que me ha salido. Bueno, no la vamos a ver.
No, yo llegué hasta aquí.
Yo ya digo que igual un día cojo la Wikipedia y me leo a ver qué ha pasado.
Y eso, que leo y si acaso quiero ver una season final o algo, no, pero quiero decir que no es el tipo de serie que de pronto veo que ha mejorado y quiero reengancharme y verla desde donde la dejé, ¿no? Aquí si leo lo que ha pasado, continúo a partir de allí. Sí,
sí. Sí, no sé. Si alguien pensaba que iba a ser como los, más que piensen que es como Presos Unknown, que es con una especie de misterio.
Sí.
Aunque en Presos Unknown te decían todo, casi nada más empezar, pero bueno. Aquella era un poco más entretenida, aunque tampoco la hemos ido viendo, pero bueno.
No, yo solo vi el primero.
En fin, una menos. Luego hemos visto el... Bueno, todavía no se ha estrenado, pero hubo un piloto que pusieron exclusiva en la web de NBC, que es lo que se llama La Gran Esperanza...
De la NBC.
De la NBC, ¿no? Que es más.
Uh-huh.
Es más que más... que una serie musical como Glee es una serie sobre musicales y entonces se canta.
Sí.
A veces, pero más que cantar... Hombre, Glee también pues tiene una excusa para cantar.
Sí.
Pero es diferente.
Esto es muy diferente.
Perdón, o sea, no hay comparación que valga. Pero bueno, es musical y sobre un musical. Es más, pues esta serie va sobre dos escritores de musical, es que no sé cómo llamarlos, dos compositores de musicales, dos creadores, productores, lo que tú, bueno, productores no. Dos creadores de musicales que quieren hacer un musical de Marilyn Monroe y tienen que intentar hacerlo. Encontrar quién va a ser la Marilyn y quién va a ser el director, todas esas cosas. Y tenemos una protagonista femenina un poco más protagonista, probablemente, ¿no?
Sí, que... pero bueno, digamos que hay dos candidatas.
Hay dos candidatas, pero bueno, hay una que es más centrada en ella porque empieza el episodio con ella y todas esas cosas. Y es Catherine McPhee, que hace de eso. Karen, que es una chica morena, así flacuna, y es una de las que termina siendo candidatas para ser Marilyn. Y la otra es Megan Hilty, que hace Ivy Lynn, que también es otra de las candidatas y que parece más Marilyn.
Sí.
Pero bueno, la otra tiene otras cualidades diferentes que no saben exactamente. Por lo que se vio en al final del episodio, en lo de durante la próxima temporada, pues lo que enseñaron era en plan que todavía a ver quién iba a ser. O sea, sí. Era como, no sé si será la temporada entera, espero que no.
Yo también espero que no.
Pero bueno, eso. Sale también Debra Messing, que algunos la conocerán, por ejemplo, de Willy Grace.
Sí.
Probablemente. Y vaya. Angelica Houston, que es una productora.
Sí.
Y que anda en medio de un divorcio con su marido y tiene que parar su producción de My Fair Lady. Y bueno, se mete en la movida esta porque es una cosa nueva y cosas de divorcios que no me toque a mí. La moral, no sé. Y bueno, básicamente eso. ¿Qué te ha parecido, es más?
Me sorprendió gratamente. O sea, no soy una persona de musicales, no he ido a ver nunca un musical ni películas de musicales. El primer musical que vi en mi vida fue el episodio musical de Buffy. El segundo fue el de Doctor Horrible. Y hasta ahí llegó mi carrera como espectadora de musicales. O sea que no es una cosa que me interese de entrada. Pero...
¿Tú no has visto Moulin Rouge también?
O sea, sí que la vi, pero no la guardo en...
En tu memoria.
En mi memoria, no. Y era muy...
Era Baz Luhrmann, entonces te tiraba todo el rato cosas, se giraba todo el rato, cada plano duraba 30 milésimas de segundo.
Además fui al cine y el cine estaba lleno y me tocó en las primeras filas.
¡Wala!
Entonces fue un poco traumático. Yo creo que realmente sí tuve un ataque de epilepsia, al menos cerebral.
Vale, bueno,
vale, es pues más. Eso, Moulin Rouge, aparte. Es más, tampoco soy fan de Fama ni de Flashdance y estas cosas, que al principio me lo recordaba por los castings. Pero la serie esta tiene la parte aquella que en principio a ti también te interesa, que es del backstage de las cosas. Y toda la parte del montaje de musical y cómo producirlo y todo eso me interesa bastante. Luego, lo que la gente más le gusta por lo que leo son precisamente los números musicales. Que a mí eso me parece bien. Supongo que no lo sé apreciar, no lo sé.
A mí
no me sorprenden especialmente.
No me parecen horribles, pero no les veo... Para decir, voy a buscarlo en YouTube, que me ha gustado mucho.
Pero bueno, está
pero
muy
bueno, está bien,
no, y está bien rodada, la realización es buena. Yo espero que no alargue mucho la historia de... Pero claro, si la serie va de montar el musical, tampoco podrán hacerlo tan rápido. Tengo un dilema. Ahora, ¿sí? Está muy bien el piloto, pero también es aquello de los pilotos, que pueden estar muy bien hechos el primero y luego ya veremos, porque aquí había exteriores y tenían sus cosillas, se veía muy bien Nueva York, y luego no sé...
Igual hay más dinero, dices.
Claro, en el piloto siempre lo ponen todo. Y a ver cómo sigue, porque, bueno... Que la historia en sí de las dos actrices y tal no me interesa mucho, porque tiene historia con sus padres y sus cosas, y no tiene novio, y eso, no sé.
Y se quieren mucho.
Es muy apasionante. Está Angelica Houston, que siempre le da un punto más. No es Jessica Lange, pero bueno. Y eso, bueno, está bien. Y después de ver Alcatraz, pues me pareció mejor, creo. Y además van, no sé si están las dos programadas el lunes, lo que pasa es que no sé si van a la misma hora.
Pues no lo sé.
Pero bueno, serán competencia más o menos, a ver qué tal. Y bueno, y si la NBC... Lo que no sé es por qué no la ponen después de la Super Bowl, como te dije. Si es la serie así como en la que tiene, por lo menos tiene una figura y es la que puede ser más fácilmente vendible. Ya que Awake no lo es.
No, y yo con Awake me estoy empezando a poner nervioso ya, porque encima todo el mundo ha visto el piloto y dicen que el piloto en sí estaba súper bien,
sí.
Que ahora ya como hicieron la serie es otra cosa, pero que el piloto era muy bueno y no son capaces, no tienen pelotas de ponerlo, los de NBC.
Sí, no estuve atenta a los Globos de Oro, tampoco sé si, bueno, no estuve atenta, no, estaba un poco ebria, pero no recuerdo si la publicitaron mucho.
No, nada.
Es que no...
No salió no ningún anuncio, de Smash... Eso sí, de Smash salieron anuncios, todos los que quieras. De Smash y bueno, también de Whitney y algunas cosas también muy buenas. Pero vamos, salieron anuncios de Smash y de Awake No, que no sé qué va a pasar con ella. Dicen que es un poco difícil de entender. Yo no estoy acostumbrado a cosas muy raras y también estoy acostumbrado a ver que cuando dicen esto es muy difícil de entender y luego lo digo, ¿dónde está difícil de entender? Claro, es difícil de entender, como decía, no me acuerdo... donde le decía, es un piloto difícil de entender si no estás atento.
Claro.
No es como un episodio de CSI, que puedes estar cocinando a la vez, o te puedes dormir, te despiertas y sabes lo que ha pasado, como Alcatraz.
Luego, igual la NBC también está un poco preocupada, porque, si no me equivoco, el creador de Awake es el mismo de Lone Star.
Exactamente, cancelada en dos episodios por la Fox.
Se canceló enseguida y, bueno, también era un hombre que tenía una doble vida, que no era lo mismo. Y si esta parte es un poco compleja, a saber qué es lo que han visto y quién lo ha visto. Porque, claro, si luego es uno de que ve una serie como Rob y le gusta, pues yo entiendo que ve Awake y le parezca que no.
Sí, supongo que ese es el problema realmente. Bueno, de todas formas, eso decían en lo de en la reunión esta de los críticos de televisión, uh-huh. que dijo el nuevo presidente de, bueno, el nuevo presidente o nuevo cargo que fuera que mandaran allí a hablar con ellos, de la NBC, que uh-huh. que estaba en una situación en la que les hacía falta más de un éxito para salir de la miseria en la que estaban, porque es en lo que están, en la auténtica miseria. Uh-huh. Estás viendo la parrilla el otro día de la NBC y es un desastre absoluto. Sí. Y bueno, por algo hay que empezar, así que bueno, yo sinceramente espero que es más...
Sí, yo creo que la apuesta
sea un éxito. No, y bueno, el piloto a mí no me pareció mal.
No, y mira, cuantas más series buenas haya, mejor, porque luego te quedas sin en los parones y me parece fantástico que no las sigas. Pero bueno, esta yo recomiendo que la veáis. Eso sí, no os hace mucho asco los musicales.
No, si no te gusta las cosas de teatros musicales.
Porque
tal,
cantan.
Yo creo
ahora
que
tampoco son de ponerse a hacer coreografías con la gente que va caminando por la calle.
No,
que
estábamos esperándolo.
Sí, yo lo estaba esperando. En un momento que alguien iba caminando y cantaba, yo decía, y los que van alrededor no le escuchan cantar.
No, es el espíritu ese del musical. Sí. Y bueno, pues bueno, buena sensación. No sé si ver, yo creo que sí ver el segundo para ver qué tal es.
No, sí, yo seguiré unos cuantos. Yo, mi temor es ese, que hayan miedo. Puesto mucha energía en el piloto y luego baje.
Hay
pero
miedo.
En principio me interesa y eso que está muy bien hecha.
Bueno, no vamos a dejar la NBC y vamos a hablar del piloto de Are You There, Chelsea.
Uh-huh.
Después vamos a hablar de Rob, de la CBS. dos comedias y bueno, empezamos por Are You There, Chelsea, que es una serie que está creada por Chelsea... Bueno, está basada en un libro de Chelsea Handler.
¿Qué, quién es esta mujer?
Pues es una host de esta presentadora de Chelsea Lately.
Ok.
Que es, bueno, pues un late night. Bueno, una de late night. Que escribió un libro que se llamaba Are You There, Vodka? Is Me Chelsea? O algo así. Y se ve que, bueno, cuando han pasado, pues no les han dejado poner vodka.
Uh-huh.
Le reza al vodka y eso no queda bien en el título. Y luego en la serie lo hace.
Es lo primero que hace.
No entiendo exactamente cuál es el problema. Bueno, total, que ella no hace de sí misma, sino que Laura Prepon hace de ella y ella hace de su hermana.
Cierto.
Lo cual es confuso para la gente que la conoce. Si no la conoces, te queda exactamente igual.
Como yo.
Es el caso.
¿Laura
bueno,
Prepon qué ha hecho?
Pues esta mujer, de la que ahora hablaremos, salió...
Ah, ya, de Cómo conocí a vuestra madre.
En Cómo conocí a vuestra madre. Y yo también la vi en... Bueno, salía en
aquel
mayo de
los 70. Es ahí. Vale.
Vale. Ahora hablaremos de ella, que pues es la protagonista absoluta de la serie. Es una serie sobre una chica que es camarera y que bebe mucho y su vida es un poco así difusa y tal. Un día acaba en la cárcel por un DUI de esto, o sea que la paran por conducir ebria como un lémur y va a la cárcel y tal y dice, bueno, le reza ahí al vodka y dice, oh, si me sacas de esta cambiaré mi vida. Y entonces le dicen, sal.
Inmediatamente.
Al momento. Y bueno, es su hermana, es una mujer que está embarazada, que es muy cristiana y cosas de esas,
uh-huh.
al parecer. No se sabe mucho de ella, simplemente que le dice, ay, eres muy mala, y cosas así. Y bueno, pues nada, ella empieza buscándose un piso, no sé qué, bueno, yo qué sé. Cambiar su vida tampoco es muy exagerado, que digamos.
No, la cambia.
O sea, nada.
No.
Ha rezado pana, ha mentido. Y bueno, ¿qué te ha parecido la serie?
No me gusta. Es este tipo... Bueno, es sitcom, es con risas incorporadas en la pista de audio. No sé si son en directo o no. No es...
Se oyen como de fondico, un poco. ¿No te has comparado con Rob, que vamos a hablar luego,
sí,
se oye mucho menos. Me hace gracia. No sé por qué. Bueno, pero no por eso no te gusta.
No, pero estoy diciendo que no lo hemos dicho, creo. No me gusta porque este tipo de humor no me interesa. Es un poco burdo o barato para mí. Simplemente no. Es un poco peor que Whitney.
¿Es peor que Whitney?
Sí.
Ok.
Para mí, sí. Es como las chicas de Two Broke Girls, un poco más adultas.
Pero peor.
Sí.
También.
No, sí, quiero decir en el tipo de humor.
Sí, ok,
y de
vale.
Situaciones.
Sí, supongo que sí.
Y no me interesa. O sea, las situaciones no me resultan graciosas, ni los personajes me caen simpáticos, y en general no me interesa. No es la peor comedia de este tipo que he visto este año, pero simplemente no me interesa.
No, además, Laura Prepon la odio, porque como si tuviera nariz tapada o algo, pero es muy desagradable el tono que tiene.
Uh-huh.
No sé, no me gusta.
Y no tiene cejas.
Va, sí, tampoco. Bueno, pero bueno. No sé. Ya directamente, si la protagonista pues es un poco así, pues mal vamos. Pero la serie en sí es un poco...
Si ahora están las series de hombres que quieren ser mujeres y se travisten y chorradas así, hombres que siguen siendo niños y quieren madurar, esta va de mujer que es como... Yo soy la que lleva los pantalones.
Yo quiero estar encima.
Sí, siempre.
Exactamente. Y bueno, al final tiene un chiste que se veía venir desde el setup,
uh-huh,
que es impresionante. Es impresionante lo telegrafiado que está.
Sí.
Es madre de Dios. Bueno, no nos ha gustado. Esta no la vamos a ver tampoco.
Otra menos.
Otra menos. Y otra que no vamos a ver es Rob, que es una nueva comedia de la CBS. En general, cuando suelo decir eso, vamos mal. Está protagonizada por Rob Schneider. Para mí eso también está muy mal.
Pero en Estados Unidos se ve que... Hola, que muy divertido.
Sí.
Es una de esas figuras extrañas.
Bueno, y un cast pues muy latino. Total, vamos a ver, ¿de qué va Rob? Rob es una comedia en la que el protagonista... Bueno, empieza ya como ¡pum! Ya. El protagonista y su mujer, pues... Sé que está interpretada por Claudia Bassols, que no sé quién será.
Pero es catalana, leí el otro día y había hecho alguna serie.
Y la gente está todo el rato como, ah, ¿por qué? ¿Por qué todo? ¿Por qué una española está en esto? Uy, Dios, en Gavilanes.
Y la Riera.
Aman en tiempos revueltos. ¡No somos ángeles! ¡Gii!
Vale, pues...
Bueno, tiene un... Buah. Bueno, es española.
Uh-huh.
Ok, bueno, en cualquier caso... pues que se han casado en Las Vegas y de repente, o que se han casado de repente, porque hace un chiste en Las Vegas y no me quedó claro si se casaron allí o no. Y tampoco me importa. Y bueno, que ella quiere contárselo a sus padres.
Bueno, un momento. Rob Schneider es un enano horroroso.
Bueno, vamos a empezar. Sí, pero vale, espera un momento. ¿Tú
no
sabes? Esos son los problemas. Eso no es el argumento. Luego hablaremos de que empieza la serie y ya tienes un problema con ella.
Vale.
Vale, Rob Schneider. Rob. Que hace
de
Rob. Y Maggie, pues se acaban de casar, así como de repente, venga, hoy nos casamos. Y
de
se
repente,
han casado.
Pero están súper enamorados.
Bueno, están súper enamorados. Tranquila, luego lo puedes decir.
Vale.
Y entonces ella dice, ay, pero es que nos hemos casado así y tal, se lo quiero decir a mis padres. Y sus padres y su familia son mexicanos, así que van a conocerles. Y aquí empieza, pues, la comedia. A los padres no le gusta él y él intenta que le acepten en la familia.
Bueno, lo intenta mucho.
Él quiere que le acepten en la familia.
Él quiere que lo acepten y quiere volver a casa rápidamente.
Vale.
Él le da igual que lo acepten. Él quiere salir de la casa.
Vale.
Es una mala persona.
Entonces, ¿qué pasa? Lo que decías tú, que ves a Claudia Bassols y a Rob Schneider y dices, ¿por qué? Entonces, uno puede pensar, bueno, también...
No seamos superficiales.
No, podemos pensar no solamente eso, sino que puedes mirar a historias pasadas. Y hay muchas series en las que... Por ejemplo, a veces siempre me viene a la cabeza Padre Familia o Los Simpson, pero esos son dibujos animados, ¿vale?
Uh-huh.
Oye, es que no sé qué decirte. Pero quizás es un caso muy claro el que dices, ¿pero por qué iban a estar juntos?
Sí,
o sea,
es que
ni siquiera es que a él le guste más ella o así, sino es que ella está súper, súper colgadísima.
Ya, pero es que ves que él tampoco tiene nada...
No tiene ninguna cualidad que le dé rico.
Ninguna. No es divertido,
no, solo física,
no es simpático, no, quiero
como
decir,
dices tú.
No es simpático, no es inteligente, no es ingenioso, no sabe salir de las situaciones difíciles con gracia, cada vez hace más el ridículo.
Vale, entonces, ¿qué te ha parecido?
Pues un horror.
Un horror.
Yo la sufrí mucho.
¿Sabes qué es lo peor que tiene para mí esta serie?
¿Qué?
Que los momentos más supuestamente cómicos, entre comillas, del piloto, están metidos a hostias.
Sí.
O sea, súper forzados, que no tiene ningún sentido que pase eso.
Sí.
Como, bueno,
sí,
la escena de la abuela y lo del móvil. Es como, simplemente pasa porque está Rob Schneider y le gusta hacer moverse así mucho y ser torpe, y ninguna persona normal haría eso.
Sí.
Ni siquiera él, que le pasa, que no sea, aunque eso no sea normal. Es todo muy forzado y no tiene mucha gracia. Pensé que iba a ser todavía más ofensivo.
Por lo de los clichés mexicanos,
sí,
y esas cosas.
Pero tuve la sensación de que la mayor parte de las veces los clichés y esas cosas acababan más siendo una forma de reírse del protagonista.
Sí.
En general. Entonces, bueno, quiero decir, no me pareció muy ofensiva en ese no me pareció ofensiva en ese sentido.
No.
Y entonces, bueno, es una mierda, pero vale. Entonces, la diferencia entre Rob y Your Chelsea, comparada con, por ejemplo, Work It, es que son muy malas, pero no son ofensivas. Y esta serie, pues, no ha tenido malos datos de audiencia a Rob, así que será porque Rob Schneider le hace gracia a la gente, si no puede entender que haga tantas películas. Y nosotros no lo entendemos.
Sí, hay cosas de la cultura americana que afortunadamente nunca absorberé.
Sí, es lo que tiene, ¿no? Esto y Tim Allen.
Exactamente.
Pero es lo que tiene. Quiero decir que esto puedo entender que lo pongan, porque dicen, oye, Rob Schneider le gusta a la gente, Tim Allen le gusta a la gente. Vamos a ponerlo.
Work It, no.
Work It no lo puedo entender, porque los protagonistas no les quiere nadie. Y pero vamos, aunque fueran, como dijiste tú, aunque fueran Tim Allen y Rob Schneider los de Work It, hombre, lo vería mucha más gente. Y seguramente tendría más gracia para los americanos.
Sí.
Pero si es el mismo guión, es insalvable.
Pero nos habríamos ahorrado dos pilotos. Solo habríamos tenido
porque no
que
podían
ver
salir en tantas series.
Claro. Además, estos dos son así rollo estrellas. ¿Quién es más protagonista que el otro?
Ay, maja.
Bueno, no me importa. No sé por qué estoy hablando de esto.
What if? Ah, oh.
¿Y si Rob y Tim grabaran una película? La verías,
no,
en El Desafío.
Bueno, no me quedaría otra. Ya que nos hemos propuesto...
Mira, voy a seguir la carrera cinematográfica de estas personas.
Mirar a un lado, pues... No hagas eso. Bueno, en fin. Con eso ventilamos la semana, en serie, ¿no?
Sí, es más, sí, Alcatraz si queréis, y las otras vosotros mismos.
Sí, no son buenas. Por cierto, que en la de Rob, cuando veías las reseñas en Gomiso, casi me da un ataque al corazón.
Había muchas positivas.
Uy, vamos a ver si el segundo es tan bueno como el primero.
Oh, my God.
Buah. Bueno, que lo siento, pero cada cual tiene su gusto, desde luego. Bueno, pues nada, que con eso... Vamos a enganchar y vamos a seguir hablando de grandes producciones.
Por favor.
Vamos a pasar a El Desafío. Y nada, ya estamos de vuelta.
Yo no me he ido.
Vale.
Es broma.
Y bueno, pues nada, vamos a pasar al desafío, donde esta semana tenemos un desafío doble. ¿Verdad?
Ajá.
Nacho, Pieman 815.
Hola, Nacho, ¿qué tal?
No nos caes bien. Que ganó, acertó 8 de 9 en la porra de los Globos de Oro. Y tenía el poder de decidir las...
El poder es una gran responsabilidad.
Todo poder conlleva una gran responsabilidad. Y no sé si ha abusado de él. Nos tenía que mandar dos películas y bueno, cada uno tenía una, pero nos tragamos las dos, los dos.
Sí. Más divertido. Bueno, no.
Sí, o sea, sí, hombre.
Sí, sí, nos reíamos.
Imagínate ver solo estas películas.
Pues, tortura.
Bueno.
Sobre todo yo, me toca ver Mentiras y Gordas sola.
Bueno, eso, las películas eran No te fallaré para mí, y para ti era Mentiras y Gordas.
Mi sueño de toda la vida.
Ya dijimos la semana pasada que fue así expresado por ti.
Sí.
Espero que no nos tocara Mentiras y Gordas.
Y al día siguiente...
Cata Crocker. En fin, pues nada, vamos a empezar por No te fallaré, si te parece.
Me parece.
Es la que me tocó a mí y No te fallaré es la película secuela de la serie Compañeros. Vamos a dejar claro una cosa, primera. Que yo, bueno, tú no has visto Compañeros y... ¿No?
No, alguno de al salir de clase vi, pero Compañeros no.
Vale. Compañeros era la serie que veía todo el mundo cuando estaba en el instituto, si no recuerdo mal. Puede ser, pero yo no la veía.
Okay.
Porque no.
No te justifiques.
Igual vi algún episodio y dije,
¿sabías quiénes no eran todos?
Por supuesto no que sé quién son. Pero eso es la cultura popular.
Okay.
Hay que saber de todo. Total, que no la veía. Así que ni en su momento supongo que me hubiera interesado. Pero bueno, la hemos tenido que ver. Nunca pensé que vería esta película de 2001. ¿Y qué es? Pues es una, en plan, secuela, como digo. Y nada, se acaba el instituto y se van todos ahí de... ¡Vámonos de fiesta! Toda la familia de...
Compañeros.
¿Cómo se llama el instituto? Ya no me acuerdo, da igual.
¿Qué le importa?
Pues que sí, el Valle, Kimmy, esas pandillas de personajes. Y se van todos por ahí a la playa. Vamos a tirarnos desde este acantilado. ¡Qué divertido! ¡Ay, ay, no sé qué! Y bueno... Después hacen ahí un flash forward. Y aparecen 3 años después.
Sí.
Y bueno, está... Pues todo ha cambiado. Ahora en vez de 17, tienen 20 años.
Ajá.
Y sus vidas, pues, son muy interesantes. Unos están casados y tienen hijos.
Ajá.
Que prisa dan algunos. Valle, por ejemplo, es una bailarina gogó de estas en una
¿sí?
discoteca. Y demás, pues, oye... Y hay una reunión de esto de... Reunión en el instituto de compañeros y tal.
De compañeros.
Y van todos y dicen... Ay, no hablemos de lo que pasó aquel día y tal. No quiero ver a nadie.
No sé por qué hemos venido. Es mejor que te vayas.
Bueno, vamos a empezar por el principio. La película es muy mala.
Sí.
Es muy mala. Vale. Puedo entender que quieres hacer una película de compañeros. De hecho, si yo... Cosa que dudo. Hubiera sido un productor de compañeros. Pero bueno, quién sabe. Si hubiera sido un productor de compañeros, hubiera dicho, hostia, vamos a sacar una película ahora, porque todavía estamos ahí, si nos sale una pasta del copón. Y es que es lo normal, incluso.
¿Sí?
Ser tan lamentable como pasar una película de esto.
Es lo esperable.
Lo esperable. Entonces, ¿qué pasa? Pues que en vez de hacer una película de qué les pasa a estos chicos después de tantos años, has cambiado, no sé qué, no sé cuál, la vida y esas cosas, pues deciden que...
Es que como ya saben que son tan poco interesantes, deciden que lo mejor es incorporar una trama mafiosa.
Exactamente. Entonces meten una trama mafiosa muy lamentable... Y que no pega demasiado.
Uh-huh.
Nada se ve venir absolutamente.
No.
Y es horrible la película. Vamos a empezar con varias cosas. Lo primero es que se puede decir que Valle, que la interpreta Eva Santolaria,
uh-huh.
es la protagonista.
Sí.
Básicamente. De hecho, es ella y Kimmy, que son los dos personajes más famosos de Compañeros,
uh-huh.
pues son tan protagonistas que los demás son de accesorios para abajo o de cameos, prácticamente.
Sí.
De que salen una vez y dice, hostia, ¿el embarazada dónde está? No sé. No sé. Total, que son los protagonistas. Entonces empiezas que de los dos incluso, pues Valle es la más protagonista. Y cuando un protagonista te cae tan mal y es tan horrible... Es complicado que te guste una película. Es que es insoportable. ¿Por qué has cambiado? ¿Por qué tienes un trabajo? ¿No me gustas? ¿Qué hay de tus sueños? ¿Y qué hay de los tuyos? Es una furcia.
¿Por qué trabajas de camarero?
¿Por qué trabajas de camarero? Porque intento ganarme la vida. Pero...
Me has decepcionado. ¿Y tú por qué vives con tus padres? Y eres una furcia. ¿Por qué no te vas de casa?
No sé. Y está todo el rato con eso. ¿Por qué has cambiado? Has cambiado.
Te he dicho que no cambiaras.
Te dije que lo cambié. Quedamos que no íbamos a cambiar. Y luego, por supuesto, se encuentra con él después de 3 años y se lía con él, ¿no? No nos hemos visto en 3 años. ¿Por qué? Oh, te echaba tanto de menos. ¡No es cierto! Porque si le hubieras echado de menos, le hubieras visto alguna vez. Y en 3 años no se han visto. No hay tanto trauma en el asunto ese, que es una cosa que pasa, se supone, pues, que es mala y tal, ¿vale? Sí. Pero si tanto echaba de menos, no necesita una excusa como esa para verse. Muy flojo está eso. Y la protagonista, pues eso, es un horror. Te quiero, no te quiero, dame, ahora de repente me meto rayas, aunque en toda la película se insinuó en ningún momento que lo hiciera sí. Nunca. Ahora, pues me tiro a este porque sí, y ahora a este otro, y tengo anorexia. Eso simplemente pasa cuando que la miras, nada más. No dice nada el personaje. Y eso es súper... Oh, ¡qué cargante! ¡Qué de todo es!
Sí.
Que alguien me salve y dejadme. Y luego está, por ejemplo... Bueno, los demás, pues igual. Básicamente, ni una cosa ni otra. No están desarrollados ni nada.
O sea, ah, no.
No, bueno, otros protagonistas que no salían en la serie son Fernando Guillén Cuervo, que hace pues de Rey, que es el jefe de Valle, y después su novio barra propietario,
sí.
Chulo, y después también sale pues Melanie Olivares, que algunos conocerán probablemente de Aída, y que hace un personaje que se llama Paz, y que creo que es igual que se llama en Aída.
Y también era Furcia, con lo cual estuvimos pensando un rato que Aída era un spin-off de No te fallaré, pero, spoiler, el personaje muere.
Así que no. No, igual retomaron el personaje.
Sí.
Es una línea alternativa. Una línea
igual son los mismos productores y tenían los derechos sobre el personaje. Y es otra
Hombre,
línea
Hombre, es de
temporal.
Globo Media, sí. Es la misma, ¿no?
Es otra...
Porque se supone que Aída era un spin-off de 7 vidas.
Uh-huh.
Pues oye... Sale Sancho Gracia, que es un actor pues un poco de carisma y tal, y pero hace quizás el peor papel de toda su vida, haciendo como cabecilla de una banda mafiosa llamada Los Miami, que está formada por él, que es un argentino,
sí.
Y una banda de peruanos.
Sí.
Y él hace de argentino, pero a veces.
A veces.
Entonces, parece argentino a veces parece de Albacete.
A veces parece idiota.
Gatito, baila, gatito. Gatito, baila. ¡Vamos, gatito!
¡Ay, qué raro!
Ah, es muy...
Bueno, asqueroso es.
Es muy asqueroso.
Es el único que consigue su objetivo.
Bueno, en ese sentido, los actores son horribles. O sea, es más allá de horrible. Eva Santolaria está horrible. Es lamentable. Cuando hace... Un movimiento así con los hombros. Porque se está
muy
sorprendiendo
agitada.
O algo. ¿Qué le pasa?
Está muy agitada y se pone a convulsionar.
O sea, todas las líneas de diálogo que dicen es como que las están leyendo. Y te quedas así como, vale, estás leyéndolo de un papel. Hay uno de los. El Luismi, Manuel Feijóo. Todas las líneas de diálogo que dice es como, estoy muy contento de veros. ¿Cuánto tiempo hacía que no nos veíamos?
Sigo leyendo.
Sí. Ah, le toca a ti. Vale. Yo también estoy muy contento de verte. Y es como, no sé, o sea, no...
Pero bueno, luego cuando nos hacen el flashback, ¿cuál fue el terrible acontecimiento que los separó durante esos 3 años?
Bueno, pues que nada, que están todos tirándose desde arriba y se tira el Kimi y otros dos. ¡Ah, oh, voy a tiraros y tal! Y los de arriba dicen, no, que esto no me tiro yo de ahí, vamos, ni borracho.
Anda, ¿qué os quedáis?
Nada, venga, nos vamos. Y están arriba, se quedan Valle y César.
Ok.
Creo que es ese.
Yo que sé.
Y dice, venga, nos tiramos, venga, la de tres nos tiramos. Venga, que sí, que venga, que no, venga, que sí. Y entonces cuando va a hacer, ay, que me tiro, que no sé qué, el tío se queda... Esto es muy grande, ¿eh? El tío se medio resbala y todo, se queda colgando del borde.
Como siempre.
Un clásico. Y ella se queda, ¡ay, César, César, César! No le eches la mano para ver si le puedes subir. Se queda con las manos así como... en la cabeza. ¡Ah, César, César, no te caiga! ¿Que te va a pasar algo? No, 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 no. Un minuto y no ni intenta agarrarle.
Uh-uh.
Pero agárrale, por el amor de Dios, mujer.
No, que en el guión no venía eso.
Y entonces se cae y, aunque no tenga ningún sentido, gracias al plano, vemos que es imposible que le pase eso. Se cae sobre una cosa de madera que está flotando en el mar, sí. Y se queda parapléjico.
Si él hubiese saltado, habría caído ahí. Pero como cae recto...
Es imposible que se caiga.
Ahora, los que estaban abajo no se enteraron de lo que estaba ocurriendo arriba. Y el gran trauma, bueno, el gran drama, era que todos pensaron enseguida que el chico quedó parapléjico y, bueno, que la culpa había sido de Valle.
Por supuesto.
Que fue suya, pero bueno.
Bueno, luego, sí, fue culpa suya, pero bueno, luego todos estaban en plan, es un accidente, no es culpa tuya.
Pero te odiamos, pero es tu culpa.
No, bueno, pero no es tu culpa. ¡Pero habéis cambiado! ¡Dejadme en paz! No sé, es muy mala esta película. Sí. Pero quizá nos sorprendimos después de ver la siguiente película. Que es...
Mentiras y Gordas.
Estaba viendo que dura menos. Se nos hizo más larga. Mentiras y Gordas, yo creo.
¿Dura menos que qué?
Que No te fallaré.
¿Cuánto dura Mentiras y Gordas?
¿107?
Imposible.
Eso está mal.
Vimos, ¿no?, la versión extendida. Somos así de mongers. Eso es Alemania. Eso es versión recortada. Eso no duraba un... No,
no, no duraba casi 2 horas, ¿eh? Dura casi 2 horas, sí, sí, sí.
¿O más?
No. ¿Sí?
Sí, 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 sí. Yo creo que duraba 2 horas y 20.
Bueno, da igual.
Yo,
aunque hubiera
durado 10
minutos.
Fue eterno.
Bueno, que Mentiras y Gordas te toca a ti, pero la vimos también los dos. Y contra todo pronóstico, es peor. Cuéntanos un poco de qué va la película.
Mentiras y Gordas, tal como decía su sinopsis, una película coral, un grupo de jóvenes en un ambiente de sexo y drogas.
Ajá.
Y eso es. Ahora, empecemos. Mentiras y Gordas, su título internacional... Es Sex Party and Lies. Fiesta.
Bueno, en Perú se llamaba Sexo, Fiesta y Mentiras.
Vale. Sexo, Fiesta y Mentiras, que vale. Por dejarlo de mentiras, está bien. Lo de Mentiras y Gordas, lo comentamos cuando vimos la película, es casi como si hubiesen pensado ya la traducción cutre. Como cuando llegan aquí y traducen cosas.
De pelotas.
De pelotas. Pues es lo mismo. ¿Cómo vamos a poner Mentiras y Gordas?
¡Oh, qué bueno!
Pues eso, el título. No tiene ningún sentido. Ahora, vale, sale una gorda. Gordísima.
Bueno, vale, es... Vale, una de los... bueno, eso, hay muchos grupos de personajes.
Son muchos personajes.
Muchas líneas argumentales.
Recordamos que el guionista, la señora Sinde. Eso que...
Es que fue ministra.
Ministra de Cultura.
Y la película salió mientras estaba siendo ministra.
Sí.
Y patrocinada por Televisión Española.
Sí.
Supongo que porque quieren hacer creer que la película es como un anuncio antidrogas. Cosa que no es especialmente.
Pues bueno, los señores Alfonso Albacete, la señora Sinde, y hay un ver más aquí, que vamos a hacer un clic ahora mismo, a ver quién es el otro perpetrador. David Menkes, bueno, Menkes y Albacete, que son amiguitos. Estos tres señores haciendo este guión, que me dice mucho de su juventud. No porque qué bien se lo pasaban, sino como que no tuvieron mucha idea. No tenían amigos, la Sinde... No sé qué tipo de... Es que no puedo determinar qué tipo de complejo tiene para hacer una película como esta.
¿Cuál de todos los posibles complejos?
Sí,
que...
pero es que el personaje, lo de y gordas, y la trama esta, creo que es lo más chocante de la película.
Bueno, lo de y gordas es porque... Bueno, por una parte, mentiras y gordas es pues un juego de palabras, porque son mentiras y gordas, grandes mentiras, supongo.
Pero
igual
es que
y
no,
si pensar
no hay
eso.
Mentiras aquí.
Vale, no hay mentiras en esta película.
No,
o sea,
no hay una trama de engaños.
Oh, hay engaños, tal.
Son unos drogadictos y les pasan cosas cuando están borrachos, pues otros se aprovechan de ellos. Pues normal, eso no son mentiras.
Sí, no.
Eso es ser
gilipollas. O sea, si me dices sexo, drogas y fiestaca.
Sí, perfecto.
Perfecto, vale. Que lo de la gorda digo que es porque hay una línea argumental, la menos importante de toda la película.
Sí. Hay
y
una...
que y una de las que menos sentido tiene.
Sí, es una chica que, vale, no está delgadísima como Eva Santolaria, es una chica...
Gracias a Dios.
Una chica con curvas, con buenos pechos y cosas.
No, con buenos pechos no.
Con que muchos,
en
que
una
ahoga,
escena,
ahoga.
Que en una escena de la película se le sale una teta. Como se pone
no
el vestido,
se le sale.
Y eso sabemos...
No se le sale porque eso es un plano contra plano. Y entonces cuando hacen el contraplano dice, uy, se te ha salido. Pues claro, me lo acabo de sacar.
Da igual. Yo creo que se le salió y lo dejaron grabando.
No. Se lo saco. Pero bueno, a ver, digamos cosas. Esta película, lo de sexo, mucho. O sea, cada escena acaba con dos enrollándose o algo. Hay muchos desnudos de la parte superior femenina. Y de culos masculinos.
Y
tetas
rabo.
Y culos.
Y un rabo también.
Y uno, sí. Y eso. Mucho sexo en lavabos, en camas y cosas, tríos. Eso. Mucho sexo, que eso vende, porque todos eran figuritas de la tele española, y entonces ponemos a todos los guapos y que sepan que los vais a ver. Sí, más o menos como Dios lo trajo al mundo y como vosotros lo queréis, los queréis tener en vuestra casa, pues venga a pagar entradas. ¿Qué fue lo que ocurrió? Porque tuvo buena taquilla la película.
Sí,
esta.
Pero es que todas, la mayoría, si no todas las escenas de sexo son, o sea, parece, alguno va a decir, nunca son demasiado largas. O sea, son largas.
Son muy largas.
Son largas, pero aparte no tienen significado. Y si quieres ver escenas de sexo sin significado, pues coges porno y ya está.
Sí.
Y ahí sí que ves todo lo que tengas ganas, no te preocupes. O sea,
sí.
Porque a mí, yo cuando hay una escena de sexo, me parece bien si tiene sentido. Y
bueno,
no sé.
Mentiras, te hemos dicho mentiras, esto no va a tener sentido. Pues eso, vale, lo de la trama de la gorda que lo vamos retrasando. Pues la chica...
Además empieza con ella, ¿no?
Empieza con ella, no me acuerdo si empieza con ella.
Sí.
¿Sí?
Empieza con ella y dice, vete.
Bueno, es igual. Total, que a la chica esta el novio la deja porque está gorda, del trabajo la echan. Que es camarera, porque está gorda y ya no tiene glamour, y el momento cumbre es cuando está en la discoteca y está la amiga, que es su mejor amiga, que en realidad se está enrollando con el que era su novio, la deja sola un rato y cuando vuelve ella está bailando, que no me había fijado, y entonces viene y la coge del brazo y le dice, vámonos, que se te pegan las gordas. Y entonces ves, la alejan del plano y estaban cuatro chicas gordas.
Bueno, más gordas.
Sí, más gordas que ella. Entonces se ve que eso es así. Cuando vas a la discoteca, si no eres flacuna, pues se te pegan las que no son flacunas y bailan todas juntas. Porque no pueden bailar con nadie más. Es que es para coger a la Cindy y abofetearla.
Es que es muy fuerte, ¿eh? Yo lo reconozco y es que cuando vi esa frase dije, pero tú, ¿cuándo ha pasado eso? O sea, eso es una especie de interpretación del Dios las que ellos se juntan, muy extraño.
Sí.
Y vaya, es que...
Pero bueno, esto es básicamente noches en discotecas, unos con otros, mucho sexo, y bueno, las cosas con drogas siempre acaban mal. Hay unos que son camellos, había uno que estaba en la cárcel, y al final uno se muere de sobredosis. No pasa nada
El
más.
Mario Casas hace de gay porque es muy chocante.
Sí. Y ya está.
Bueno, decir que, bueno... Sí, vale, no pasa más. Hay unas escenas muy largas y otras escenas muy cortas. Una chica quiere ser lesbiana.
La otra que es muy buena, que era la relación en que siempre terminamos relacionando unas películas con otras, también sale la de Aida, la hija de Aida.
Sí, la que es, no sé si es lesbiana y que se llama se dice el espejo.
Sí, y tal, la noche esa de fiesta, la misma noche que la gorda se le pegan las gordas, pues esta... está ahí sola apoyada en una columna y pasa una y le dice, ¿quieres ir al lavabo? Yo te cuelo, que yo trabajo aquí. Y, quitaos, que yo trabajo aquí. Y entonces entran al lavabo las dos y la otra le dice, ¿quieres una raya? Háztela aquí sobre mis piernas mientras yo hago chichi. Me estabas mirando el chichi, vamos a besarnos. Y yo nunca había hecho esto. Ay,
yo tampoco.
Ok. Vamos a otra escena, otros dos allá supongo que estaban practicando el sexo. Y después muestran a la chica esta de Aida mirándose en el espejo. Y entonces se dice, bollera, tortillera, lesbiana, pecadora.
Y con una expresividad, por cierto, esa,
sí, sí.
Tiene un papelón.
No parpadea.
Dios, qué mala es la hija mía. ¡Ay, Dios!
Bueno, y ahora vamos con las grandes frases.
Bueno, es que eso.
Estos son momentos.
Lo que te quería decir, hay muchas... frases.
Es que empezamos
buenas,
a apuntar tarde.
El diálogo es horrible.
Tres personas haciendo estos diálogos.
Es no solamente irreal en prácticamente todas las ocasiones, sino que es malo.
Es cutre.
Cutre es como... no sé. Bueno, estoy tan gorda que no siento nada cuando me penetras.
Perdonad el mal gusto, pero esto fue la ministra de Cultura, no
bueno,
nosotros.
Y que conste que esto es literal.
Sí.
¿Vale? Lo único que sé es que lo que siento ahora no lo había sentido antes. Ni por un hombre, ni por una mujer, ni por una gata.
Profundo. A mí eso me llegó al alma.
Lo sé.
Es la mejor, mejor declaración que está la de los... que todos son fans. La de los carteles de Love Actually. Esta declaración de amor es mejor. Es muy profunda.
O también tenemos... Para casarse hay que follar más de dos veces. Vale. Es muy mala la película, que por cierto, Esto lo voy a decir, aunque no tenga que ver con lo mala que es la película, que al final de los créditos, que lo dice muchas gracias,
sí.
Salen los nombres de la gente que sale y tal. Entonces, en vez de poner a una compañera de piso, pone chica del jamón de York. Ellos salen en esta película, sale tu currículum. ¿Qué hiciste? Chica del jamón de York.
La chica del jamón de York, de Mentiras y Gordas.
Y te dijeron, te llamaremos.
Sí. Bueno, muy malas, horrorosas.
Bueno, pero esta yo creo, porque No te fallaré es mala. Es muy mala.
Pero te ríes.
Pero te ríes de lo mala que es.
Te ríes con las cosas de mafiosos y
porque
tal,
es,
todo tan absurdo y tan
es
forzado.
Es mala. Pero Mentiras y Gordas es mala con pretensiones. Y es peor.
Es el horror. Es tortura. ¿Cuánto falta? ¿Cuánto falta? Por favor,
es,
no más.
Es muy, muy, muy mala. Y vaya, no sé. Es como... Bueno.
Además... Eso, que supuestamente hay personas atractivas en pantalla desnudándose y frotándose.
Nada es atractivo.
Y eso, que tú medio me tocabas la pierna para pedirme el mechero y yo, quita, no me toques ahora. Repelud. No incita.
No, no incita. Quiero decir, ahí en The Good Wife no se ve nada y es mucho más sexy.
Sí, sexy, es erótico y te pone un poco. Esto todo lo contrario.
Echa mucho para atrás.
Sí.
Vale que uno puede pensar, esto sexo juvenil de gente drogada y tal no tiene que ser bonito ni nada. Pues yo qué sé, a lo mejor. Pero si eso fuera el único malo. En fin.
Luego al final, que ya sabes que ese se va a morir. Si otra cosa, una persona humana, que yo puedo decir persona humana porque estoy hablando de una película de la Cindy y eso está correcto. Una persona humana no puede consumir tantas drogas en una noche.
No, vamos a ver. De hecho, se mueren pocas personas.
Sí.
Porque
pero ese se muere tarde, además.
El Hugo Silva se mete... ¿Qué te has metido? Pues nada, me he metido una enfeta, un cheque, un espí, un tal, un cuatro borro, una
dos rayas de queta...
Y luego va a casa, se mete media botella de Brugal, se mete 5 o 6 rayas y lo dice más bueno un porro, para contrarrestar. No sé, o sea, bueno, que los chicos consumen muchas drogas, todos somos, los jóvenes son malísimos.
Pero bueno,
vaya.
Es que aquí el mensaje es que solo te mueres si consumes muchísimas, muchísimas, muchísimas.
Y si eres gay.
Y eres gay, cierto, que lo único que
qué poco progresista. González Inde. En fin, bueno, que tomaros la broma de verdad, porque esta película es muy, muy mala.
Y bueno,
está.
Para acabar, el comentario hermoso de la semana.
Primero, Nacho, te odiamos, es un cabrón.
Sí, y bueno, que ha estado bien. El poder lo ejerció muy bien, o sea, nos dio donde dolía. Pero nosotros habíamos dicho, no toquemos películas españolas porque puede ser la muerte. O sea, que estuvo bien. Y
vale,
esto.
Y bueno, que claro,
no.
Que la semana que viene, ¿qué vamos a hacer?
No,
no
pero
nada.
Espera, que yo quería decir algo de que tenían en común las dos películas antes
ah,
de
vale,
acabar.
Sí, sí, sí.
Es un cierre con broche de oro. Ambas películas acaban, porque son muy profundas, acaban con imágenes de los personajes en la playa, mirando el infinito. Y solo faltaba una mirada a cámara para que fuera como los 400 golpes, porque son películas muy grandes. Y ya está.
Ahí queda eso. Bueno, hablemos de la escena de la playa de No te fallaré, en la que el pobre hombre que está parapléjico, el otro le está agarrando y solo están separados del grupo.
Sí, porque se mueve mucho.
O sea, en fin. Vale, bueno, no sé, todo en esta... No hay... Estaba pensándolo ahora mientras estás hablando tú. Creo que no hay nada bueno en estas películas.
No.
Y vaya, me da pena que además esta película de Mentiras y Gorras la irían a ver muchos más adolescentes y tal.
Bueno, igual les gustó.
Que igual les gusta.
Hombre, sí, depende de lo que fueran a ver. Igual les hacía algo así.
No lo sé. Y que me quedé con muchas ganas de saber más del personaje del sombrero que le robaba a la camello esa.
Que se venía de la naranja mecánica.
En fin, bueno. Que lo que te decía, que la semana que viene no tenemos nada que hacer.
¿Cómo que no tenemos nada que hacer?
Que no tenemos película para el desafío.
¿Por qué no?
¿Qué toca?
Te toca a ti.
Ah, ¿me tienes que decir tú a mí?
Sí.
Ay, pensaba que te había olvidado.
No, no se me ha olvidado. Estoy dudando entre Dragon Ball y el Motorista Fantasma.
¿Por qué estás dudando?
Porque...
Yo no tengo ninguna duda sobre cuál prefiero ver. Pero no te
pero
voy a decir.
Vas a ver las dos.
¿Tarde o temprano?
Sí. Dragon Ball, primero.
Vale. Prefiero ver el Motorista Fantasma, lo cual... He intentado evitar esta película durante años.
Lo sé.
incluso pensaba que era de broma cuando salían los trailers, porque pensaba que estaban haciendo la película bien y esto eran trailers de coña para despistar.
Esto tampoco la voy a ver.
¿Cómo te odio?
El motorista fantasma menos, me sale Nicolas Cage.
Pues ya te comerás alguna de Nicolas Cage.
Ya, por eso no me voy a comer más de las que me tocan.
Ya verás. Pero sí es un grande Nicolas Cage. Sí, un grande del cine.
Ajá.
En fin, bueno, pues nada. ¡Ay, qué de calidad! Vamos a quitarnos el mal sabor de boca. Pero bueno, primero os ponemos una promo.
Ajá.
Y después nos vamos a la cocina.
Vale.
¿Vale?
Algún día, dentro de unos años, no solo seremos unos piratas descargadores compulsivos de películas, sino que además habremos contribuido a la destrucción del modelo radiofónico comercial actual.
Únete a la causa. Escucha Esta peli ya la he visto.
Estapelillalahevisto.com.
Estamos de vuelta después de esta promito y vamos a la sección de la cocinita. ¿Qué tenemos hoy?
Gastrofestival, nuestro primer evento como prensa acreditada.
¿Sí?
¿De qué compañía sois? ¿Del sofá a la cocina?
Es una compañía copyright. Sí, hemos estado en la presentación del Gastrofestival Madrid 2012.
Que es un spin-off de Madrid Fusión, según le entendía al político cansino del final de la presentación.
Vale, por decirlo de alguna forma, el Madrid Fusión es para profesionales.
Sí, es una feria, es la entrada es cara y se supone que van, hay muchos stands y hay empresas igual presentando en, nuevos productos.
Igual también nos podemos acreditar.
No, en ese día no, ya ha pasado.
Ah, ya ha pasado.
No, no sé si ha pasado, pero esa no, no, ya pregunté. Pero esa es como uno que había en Barcelona, no me acuerdo cómo se llama. Es algo de algo. Y eso, las entradas cuestan 400 euros y estas cosas.
Bueno, es, efectivamente es una especie de spin-off el Gastrofestival, en el sentido de que es un poco como llevar las cosas de la cocina y de la comida un poco a la gente.
A la ciudad.
A la ciudad de Madrid. Entonces, y bueno, mezclarlas un poco con todo. Esta mañana ha sido la presentación en el Museo Thyssen.
No estaba la baronesa.
Oh, okay. Y nada, entonces, ¿por qué ha sido el Museo Thyssen?
Porque una de las actividades del Gastrofestival es la gastrocultura, en la que en algunos museos, y no sé si
alguna galería,
sí, hacen recorridos explicando, bueno, presentando algunas de sus obras que tengan algún tipo de relación con la gastronomía.
Ajá.
Y
nos han hecho una pequeña introducción.
Una cortita. Y estuvo muy bien.
Nos ha gustado, sí. Y yo qué sé, cosas que no crees que te van a decir en una visita como esta. Por uh-huh. ejemplo, ¿por qué se llama carpaccio el carpaccio?
Uh-huh.
O, por ejemplo, ¿quién inventó el hojaldre?
Sí.
¿Era un pintor?
Sí.
Curioso, cuanto menos. O, por ejemplo, un papa que murió comiendo cantalupos.
Pero no murió por comer cantalupos.
No. Murió comiéndolos.
No, pero
porque está todo el día comiéndolos.
No. Pero yo te digo, murió por pecador, porque eso es gula.
Sí, exactamente. Y bueno, eso, a través de cuadros y del significado de la comida en los cuadros. Bueno, hemos empezado suave con una escena de la última cena.
Sí, de un pintor flamenco.
No habitual, porque están todos alrededor de una uh-huh. mesa. Y bueno, aún así ha sacado bastante chicha y tal. Pero bueno, luego ha estado más interesante todavía. A mí me ha gustado. Porque sobre todo se ha parado en un cuadro con lo del carpaccio. Y digo,
esto no, sí, que es un cuadro que no había nada comible.
Exacto.
No había nada comiendo ni ningún alimento. Sí, comible. En la palabra dos me va a matar. Antes cuando he dicho esperable existe, ahora tengo tantas dudas.
Es como disfrutable.
Okay.
Que no existe.
Ya no sé nada. Palabra dos, porque ahora me invento palabras y me las acepta. Pues, ¿qué es lo que acabo de decir ahora que no era?
Da igual.
Okay.
Comible.
Comible, comestible. Comible. Comible me gusta. Ok. Pues esto. En realidad fue un cocinero, bueno, el dueño de un restaurante
sí.
en Italia,
Bueno, quiere decir que estaba hecho por... Sí, eso es.
Sí.
¿En Venecia?
Sí, que no tenemos el nombre ni del pintor.
Bueno,
¿no?
El pintor se llama Carpaccio.
Ah, sí. Del cuadro, quería decir. Pero bueno.
Del cuadro.
El cuadro no. Del
cuadro no. Okay. Pero da igual cualquiera, porque sí. El rojo. Entonces, una mujer que tenía anemia...
Una condesa.
Bueno, una mujer. Una condesa, perdón. Eso es más que una mujer.
Tenía anemia y no le gustaba comer carne.
Y entonces necesitaba proteína y tal, y en un restaurante de Venecia, pues el tío le partió, se le ocurrió partirle carne muy finita y servírsela con mostaza y salsa Perry.
Y le gustó mucho.
Y dijo, ¿cómo coño le llamo yo a esto?
Se lo llevó a la mujer y dijo,
le
dijo,
a la mujer, ¿y cómo se llama esto? ¿Qué es esto? ¡Oh, qué bueno! Y dijo, ¿cómo le llamo yo a esto?
Yo soy un hombre muy culto.
Y dijo, voy a llamarle como el... Como el... Tiene este color, como un rojo que usa mucho un pintor que conozco yo que se llama Carpaccio. Hace falta estar chotado de la cabeza para hacer eso, ¿eh? Que lo mismo que nos han explicado después.
Del cóctel Bellini.
El cóctel venía porque le parecía que era aterciopelado como el color que usaba para las pieles.
Sí, tenía un cuadro de una virgen con su niño Jesús y había más personajes en el cuadro y ellos dos destacaba que estaba su piel muy blanca e iluminada. Entonces, preparó un cóctel que era con el cóctel Bellini, que es champaña y melocotón, pero no sé si es el más canónico o en esa época lo preparaban con un melocotón de la zona que era blanco. Entonces dijo, esto es blanco como la piel de la virgen del cuadro de Bellini.
Es que manda huevos. Para acordarte esas cosas hay que estar muy mal.
Bueno, que son cultos, no es como aquí que luego van y le ponen a las tapas nombre de Belén Esteban o de jugadores de fútbol. Pues eso es otro nivel, era otra época, era gente culta.
Nunca me he comido una tapa que tenga nombre...
Pero siempre sale, ¿no? Cuando en el Mundial, con el pulpo, ¿cómo se llama el pulpo aquel tan famoso?
Paul.
Pues el pulpo Paul, cosas así, esto.
Ahí somos muy cultos, sí.
Sí. ¡Pulpo Paul! ¡Hostia, qué risa! ¡Pulpo Paul!
Y bueno, eso, lo del hojaldre que lo había inventado un pintor que... Era panadero también.
Sí, trabajaba de panadero y por la noche pintaba, que era su sueño.
Era su sueño.
Y entonces se llevó de la panadería un pan y tú lo ibas remojando ahí con mantequilla para que no se le pusiera seco mientras pintaba.
Y al final lo consiguió.
Descubrió el hojaldre.
Descubrió el hojaldre. En la pastelería panadería donde él trabajaba se lo acreditaron como que era el donde lo habían inventado.
Pero mal karma,
cerraron.
Y llegó otro hombre.
Y otro hombre lo inventó. Y también era mentira que lo había inventado, pero era verdad que lo había inventado. ¿Cuántas vueltas había que darle a la masa?
Sí.
¿Cuántos pliegues para que el hojaldre pues, fuera como tiene que ser?
Hay una cosa que sí, aparte de anécdotas y curiosidades, algo que por lo menos yo no sabía, el de las lentejas, la col y el limón. Parecía un cuadro... ¿Era ese? Sí.
La col
era el vino.
Es una cosa diferente.
Vale, sí. Y este era el vino y la col. Y la mujer nos explicaba, la guía, que en esa época no tenían por qué aparecer coles en un cuadro. O
sea, ¿por qué?
No
porque
tenía
antes,
ningún significado,
porque antes
ni eran
las
especialmente
cosas,
bonitas.
Porque antes las cosas que salían era
muy simbólico.
Era porque era simbólico. Después, más adelante, era porque era bonito. Ya está. Vale.
Pero estaba rodeado de coles. Y entonces era porque... Es que algunos cuadros tenían mensajes didácticos.
¿Sí?
Y es que si bebes mucho vino y comes col, no te emborrachas.
Tanto.
Así que, amigos míos...
Tanto.
Tanto.
No sea ahí...
Solo llevarse el tupper con coles cuando
¡oh,
vayas
de motellón! Yo un tupper con... ¿Qué es eso? ¡Dios, qué mal huele!
Pero bueno, verás al final lo que yo voy a aguantar y tú no. Gracias a la col. Y la otra era uno con lentejas y en un plato parecía un limón cortado. Que también era muy extraño y la explicación también científico-gastronómica química es que el hierro de las legumbres se asimila mejor
con
si tiene un poco de cítrico. Y por eso algunas abuelas ponen cáscara de naranja o pieles de limón en bueno, que yo nunca lo he comido, pero
yo tampoco,
voy a probar
la verdad.
Ninguna legumbre. Bueno,
voy
algunos
a
sí,
madre.
En cuscús sí he visto mucho que a los garbanzos tienen un toque de limón. Pero yo nunca lo había probado.
Curioso.
Pues eso, ya sabéis.
Sí, bueno, es bastante curioso, la verdad.
Sí, nosotros... en realidad la visita guiada esta empezaba antes, pero nos dio un poco de pereza porque era muy pronto y nos fuimos. Y llegamos y con que había algunos reunidos decidieron hacer una un poco resumen
bueno,
para algunos que estábamos allí.
Al final duró 20 minutos.
Sí. Pero bueno, que si hubiésemos ido, yo no pensé que iba a ser tan entretenida, sino
no.
Estaba muy bien. O sea, que si es gratuita, que no sé, porque luego
no,
hablaban...
No, porque dijeron que iba a haber la visita esa era, entera.
Pero eso más... era un sábado. O sea, que no sé si es una actividad especial.
Pero creo que sí. Es que esa va a ser la visita especial en el Thyssen.
Pero
es
si
que
no
pagas
a entrar al
25
gratis.
Euros
claro.
Y te hacen toda la visita gastronómica esta y después aparte hay tapas y tal.
No, una tapa especial. Que creo que es la de la sardina. Porque era con el pan...
Acimo. Bueno, ¿después qué ha pasado? Pues después hemos bajado a la presentación, la típica cosa, pues que están ahí las teles, la radio grabando, a ver qué dice la gente. Han hablado tres.
Sí.
La mujer que es la
una del
directora
museo.
Del Thyssen. Ha hablado el director de Madrid Fusión y el
político de
vicealcalde.
Turno. El político de turno.
Puede ser político de turno y por lo tanto ha sido político de turno. Así que ha aprovechado... para decir que el turismo muy bien en Madrid, había subido un 8%, no sé qué.
No vamos a aburrir nosotros ahora, gente.
Bueno,
nos vamos a aburrir a nosotros.
Que ha sido un poco coñazo.
Un poco bastante.
Y hemos dicho, coño, pero ya a callarse que he visto tapas por ahí.
Sí.
¿Y qué pasa? Pues que había varias tapas. Algunas de los sitios que van a hacer...
Sí.
Van a estar dentro del circuito de gastrofestival y demás, han preparado tapas especiales y había una pequeña muestra de lo que iban a ser.
Sí.
Debe haber pues más de 300 establecimientos y demás. Entonces, bueno, ahí había varias cosas que probar. Teníamos, por ejemplo, la coca de pan ácimo, sardina marinada sobre cebolla caramelizada al vino tinto y crocante de avellanas con limón y especie. Que esto era de Daniel Napal, de Antiguo Convento.
Okay.
¿Y qué te ha gustado?
A mí esa me gustó.
Estaba bien. Lo que pasa es que lo de abajo era para comérselo todo. Era un poco como de adorno.
Lo de abajo era más adorno que otra cosa. Si no, yo hubiera puesto algunas arriba, más que abajo. Es que son las...
Era como filamentos de soja.
No, pero es que esto tiene un nombre. ¿No?
Brotes de
brotes,
soja.
Brotes germinados. Que se acostumbra a poner, bueno, sí, de base muchas cosas, pero también como hace un poco de bulto arriba.
Yo es que ahora acostumbrado...
Además no estaba aliñada.
No, se me ha pegado un poco lo que dicen los jueces de los programas de cocina. Siempre dicen, a mí me gusta que todo lo que está en el plato sea para comer.
Sí.
Y esto no da la sensación de que fuera para comer. Pero bueno, la tosta en sí estaba buena. Eso sí, es de esas tostas que como es sardina, pues
sí.
Casi te vas a comer de un bocado. O de varios bocados, pero sin soltarla, porque la sardina te va arrastrando todo. Después había, por ejemplo, pochas estofadas con gambas rojas del Levante, que tenía también un chorrito de concentrado de marisco.
Reducción.
Y
una colita.
Y estaba bueno.
Sí.
Estaban buenas. Sí que sabía bastante.
Sí, por las... Seguro el chorrito que le echaban al final.
Muy buena, sí. Por supuesto, también como... Mau es uno de los patrocinadores, pues unas cañitas que han caído también. Luego también teníamos ensalada de mil hojas de bacalao.
Yo no la probé.
Que tú no la has comido. Y que estaba pues presentada en... Luego os pondremos las fotos en el Facebook. Estaba presentada en una de estas cucharas de...
¿De cóctel?
De cóctel, o sea, de un bocado. Y bueno, no me he hecho mucha ilusión, porque no me había convencido del todo la textura, pero bueno, no estaba mala. Luego también teníamos patatas olioli con huevas de arenque.
Estaban un poco frías.
Que estaban frías. La tapa era...
Estaban frías y las patatas... es que yo las...
Soggy estaban, ¿qué dicen?
Estaban blanditas, no tenían textura. Se supone que deben ser un poco crujientes por fuera y blanditas por dentro.
Bueno,
estas eran todas
vas
blanditas.
A decir cómo estaba hecho. Porque
sí.
No es patatas bravas normal.
No, son... cubos de patatas a los que con una cucharilla de estas de hacer bolas le sacas un circulito en medio y dentro pones el alioli y llevaba huevas de no sé qué.
Entonces eso, ¿qué pasaba? Pues que ya sea porque estaban preparados desde hace mucho tiempo o por lo que sea, estaban muy blandengue
y frías.
Y bueno, se perdía un poco la gracia. Luego tendría un arroz con setas.
Un poco soso.
Que era una especie de risotto...
No, es que era muy caldoso para mí.
Y tenía... Bueno, se veía una cazolita muy mona.
La cazolita era muy mona.
Y luego al final ponía unas setas por encima. Lo que te he dicho yo, que a mí eso no me gusta, que me gusta que todo se haga junto. Y bueno, me convence.
Crítico en eso.
Ya. Pero bueno, que son tapas así un poco más diferentes, sobre todo eso, aunque sea, esta es por la cazuelita que la ves y tiene su gracia, está bien. Luego también teníamos jamón y salmorejo, ya ves tú, más típico que esto, no lo había. El salmorejo no hemos quedado sin él porque a la gente parece que le gustaba mucho y se lo han bebido todo.
Sí.
Pero jamón, pues había un hombre ahí dando al violín, así que está bueno el jamón, ¿eh?
Sí.
Después teníamos otra que era ensaladilla ilustrada, ¿vale? Que estaba puesta en una cuchara de cóctel.
Hummus. Era como, la base era como la ensaladilla rusa hecha a mousse, o sea, aplastada, y luego tenía tropezones.
Era una ensaladilla rusa, para entendernos.
Pero no, estaba...
Sí, vale, pero... Vale, vale.
Parecía un puré.
Un puré de ensaladilla rusa.
Sí,
como el que dice, con de repente un guisante.
Y una oliva, me tocó una oliva.
Estaba bien, bueno. Luego también había ensaladilla de salmón ahumado.
Esa ya no
que llegué. Se la zampan toda. Es que esta gente de la prensa, pues... Bueno, esos son los políticos que había. Comen mucho.
Sí.
Y luego nos han dado cosas también. Uh-huh. Han dicho, ¡eh! ¡Toma! Una bolsa. Madrid, a way of life. Uh-huh. O sea, una forma de vida. Y nos han dicho, toma una nota de prensa.
Uh-huh.
¿Para qué quiero yo una nota de prensa? Mándamelo por correo, hombre.
Sí.
Y nos han dado ideas para tu próxima visita, que es Madrid, un estilo de vida. Es una revista de estas que te vienen pues ideas, rutas y demás, que está curioso, ¿no?
Sí.
Luego también nos han dado lo que es el folleto del Gastrofestival, que podéis ver en www.esmadrid.com/gastrofestival, aunque el programa... podían haberlo mejorado un poco aprovechándose de que era web.
Sí, estábamos.
En el sentido de que te da igual tenerlo en internet que tenerlo en la mano, uh-huh, prácticamente. Y luego también nos han dado un librito que era 100 locales contemporáneos, pues de bares, restaurantes y demás, así como modernos y demás. Y aparte que la bolsa pues es muy buena, muy resistente, es buenísima. A mí es que me gustan las cosas gratis, no podéis evitar. Anuncios, folletos, esto no sé ni lo que es. Un posavasos, nunca viene mal, y un libro del Gastrofestival, otro librito, de Madrid Fusión, de tapas diferentes, que está... Oye, igual uh-huh, podemos hacer alguno algún día.
Pero bueno, entonces, digamos, el Gastrofestival es del 23 de enero al 5 de febrero, y entre las actividades que hay, aparte de estas de la gastrocultura, de visitas por museos especialmente diseñadas relacionadas con la gastronomía. También hay rutas culinarias, está el degusta tapas, también hay talleres de cocina, hay algunas actividades especiales en restaurantes que pagas un dinerillo y cenas, y están allí algunos chefs
famosos,
pero que...
Se llama Cena con las Estrellas.
Cena con las Estrellas, 75, que a mí tampoco euros. Me interesó ninguno. Se me dice que está el Ramsay, pues no sé, igual me parece curioso. Pero bueno, sí.
Sí, bueno, eso. Había también algunos cines y teatros.
También habrá películas, sí, en la Filmoteca. No sé si hay algún otro cine adherido al festival este.
Y bueno...
Hay algunas actividades gratuitas, que eso me dijeron, pero yo no sé cuáles son.
Bueno, que entrad y ver a ver cuándo vais a poder asistir a alguna cosa y a lo mejor veis algún restaurante, uh-huh, o algún menú, algún curso que puede ser interesante y os podéis apuntar.
Sí, hay menús a 25 y a 40 y el que decías de Cena con las Estrellas a 75 y ya está.
Nos ha gustado la presentación y tal, bueno, quitando la parte más política, uh-huh, ha estado interesante, no ha durado mucho,
sí,
pero bueno.
Y eso, nos tenemos que hacer tarjetas de visita.
Eso, nos perdió una tarjeta de visita y no teníamos. No, qué mal.
Qué cosas.
En fin, pues nada. Que dicho esto, nos vamos a la sobremesa.
Sí, por favor.
Venga. Y bueno, vamos a comentar las cosas que nos habéis dicho estos días. ¿Por qué empezamos?
Por Twitter.
¿Por Twitter? Pues a ver, ¿qué ha pasado por Twitter?
Por Twitter tenemos... Empecemos por el final. David Carretero se acordó de nosotros porque vio un programa de cocina en cuatro. En este caso era Gastronomía Insólita, Delhi. No sé si es algún programa que igual hemos visto y tiene aquí otro nombre.
No lo sé, habrá que verlo.
Sí.
Igual es Bizarre Foods.
Sí, por la descripción que hizo me sonaba que podía ser ella. Que muchas gracias por acordarse de nosotros, que siempre es ilusión. Daniel Roca, en una conversación que tenía con Super Sarai Sune, les recomendó que nos escucharan porque estaban hablando de Jack and Jill. Y alguien había dicho que podía ser una buena idea ir a verla. Y él les decía,
no
lo hagáis. Escuchad a estos. Y de paso Sune, que dice que nos tiene abandonados, que no le dejaré ningún mensaje, pues si nos tiene abandonados no nos está escuchando. Pero qué bueno. Que eso. Jean Bedel, que de paseo con su perro escuchándonos, dice que le parece una idea súper genialosa lo del drinking game.
Sí, que lo iba a hacer.
Intentamos disuadirlo, visto el estado de ebriedad en el que caigo yo siempre, pero él dice que igual bebiendo algo que no sea tequila, pues puede ser divertido. Y lo hará. Y esperamos
lo hará
que
la
nos
próxima,
cuente.
Sí, sí, a ver si nos cuenta.
Potazzi, le pareció muy ameno el último programa, el anterior, y preguntaba si lo habíamos hecho con otro ánimo.
Sí, que el anterior le había parecido que era más largo y le había gustado un poco menos. Uh-huh. Y este, no sé si otro ánimo, pero bueno, le dijimos eso, que estábamos juntos.
Sí, que aunque lo parece, no siempre estamos. ¿Quién más? Nacho Toribio, el perpetrador de nuestro desafío.
El maldito.
Sí. Había estado leyendo retweets de Santiago Segura que lo habían perturbado.
Sobre la calidad de Jack y Jill. Es decir, que gente decía, ah, pues Jack y Jill está bastante bien. Y lo retuiteaba Santiago Segura.
Sí. Súper divertida es. Lo mejor que he visto nunca. Qué gran comedia. Bueno, no ya sé. Yo no la vi.
Creo que no hay nada que, no hay nada que quiera añadir. No. Creo que el otro día lo dejé todo muy claro.
Sí.
No vayáis a verla.
Y por último, Rafa, que es Betty Sole en Twitter, nos pide recomendación de series que tengan temporadas completas en español. Cuando le preguntamos más o menos qué veía para saber sus gustos, nos dijo las que había visto y para ser una persona, como dice, que lleva poco tiempo en esto de las series, pues ha visto The Wire, Friday Night Lights, Fringe, House, Community, Damages. Verónica Mars está con ella ahora. O sea que no me parece muy difícil recomendarle.
Bueno, tiene de todo.
Así que le vamos a recomendar The Good Wife, que tiene temporadas completas, por lo menos la primera, en español, supongo.
Sí, sí, la primera sí.
Le podemos recomendar también, claro,
The Shield, que está acabada y está entera doblada.
Por lo de The Wife, sí. No sé si Justified, igual sí, igual no.
Justicia de Raylan.
Sí. ¿Qué más le podemos recomendar?
Que vea también series de versión original. Está muy bien.
Bueno, pero...
Sí, sí, sí. Te lo digo. Arrested Development, por ejemplo, está entera.
Ok.
Y esa tiene 3 temporadas y ya está. No tiene ningún problema. Uh-huh. Y bueno...
Para empezar.
Yo creo que ya tiene, sí. Tiene bastante. Así que nada. Que muchas gracias por eso, preguntar. Que siempre que queráis preguntar cosas de esas, pues bueno, hay que decir un poco qué te gusta o qué sí. Te apetece ver, porque es que si no...
Sí, bueno, con The Shield tiene 7 temporadas, o sea que...
No tiene problema.
Ya. Nos volverá a preguntar o a quejarse.
Exactamente. Bueno, luego tenemos Facebook. Uh-huh. Y en Facebook, por ejemplo, tenemos a Susan Susisu, que siempre...
Que es Susan Beat en Twitter.
Que nos gusta mucho, Susan Susisu. Que dice que aparte de los de ver super éxitos y episodios pilotos USA, seguís, hoy ha sido un buen ejemplo.
Sí.
¿Seguís alguna serie en España como Los Comunes de los Mortales? Por curiosidad simplemente. Nosotros lo habíamos entendido.
Sí, que si veíamos series españolas.
Exactamente.
Sí. Y era si veíamos series americanas, pero a ritmo España. Que la respuesta sigue siendo...
No.
Bueno, no ni tan no, porque entonces me acordé que yo ahora soy fan de
Divinity. Pero no vemos series a ritmo español.
No es cierto.
No es lo mismo que pongas la tele y que veas un capítulo.
No, yo no podría esperarme. Y si alguna vez, por casualidad, como me pasó, estaba aburrida y puse un domingo Divinity y vi un par de episodios de Sexo Nueva York que nunca había visto... Pues claro, no voy a esperar a que Divinity me los vaya emitiendo, que aparte los emite en el orden que le parece, porque hace especial cameos, especial...
Semana de la Moda,
especial San Valentín, y claro, que yo vi, cuando acabé la serie, me di cuenta que había visto...
El primer episodio era el último.
Sí, que había visto el final de la serie, ya lo había visto el primer día, pero bueno, es igual. Eso, que no sería capaz de esperar.
Pues, si acaso, si tuviéramos canales de pago... que no es el caso, a lo mejor podrías llegar a pensártelo. Pero alguna serie que no tuvieras muchísimas ganas,
sí, y
con,
me encuentro
y con
tanto,
eso
tanto.
De que se pueden poner subtítulos y versión original.
Pero en Divinity se pueden poner.
No, ya, digo que, por ejemplo, hay una serie que dice, pues me apetece verla, pero no tengo prisa. O, por ejemplo, Alcatraz la estrenó al siguiente día, en TNT. Entonces, bueno.
Pero bueno, por ahora no.
Pero en las de abierto, pero bueno, gracias por preguntar. Y bueno, después también en Facebook pusimos, como os prometimos, lo prometido es deuda, las imágenes de cuando estuvimos haciendo pasta. Y Alex Pacheco nos preguntaba, que fue un poco, fue el que dijo en Twitter que no lo había salido bien.
Sí.
Y le dijimos que la suya, bueno, él dice que la suya no tiene para hacer raviolis. Y que cómo lo habíamos hecho, que si habíamos dejado reposar. Vale. Según la experiencia, hemos vuelto a hacer pasta y hemos tenido experiencias que nos dicen varias cosas. La primera es que tengas todo preparado ya cuando cortes la pasta.
Sí.
Es decir, que tú haces la masa, la dejas las tiras cortadas, luego, o sea, sin esperar ni nada, la cortas y la echas a cocer. No hay que esperar, no hay que dejar reposar. Si haces pasta que es muy fina y la dejas 10 minutos, un cuarto de hora, se seca.
Se pone dura, sí.
Y bueno.
Y si dejas la masa estirada mucho rato, también se seca.
Entonces, sobre todo cuando lo haces con agua en vez de con huevo.
Uh-huh.
Y bueno, por eso.
Sí.
Que cuidado con eso. Pero bueno, que ya le damos la... Ya os dijimos el otro día todas las... los
las
datos.
Recetas.
Y nosotros pusimos 5 centilitros de agua y 150 gramos de harina. Pero bueno, que eso es un poco... Vas echando.
Sí, vas probando.
Tú vas echando y cuando no se te pega a las manos, pues ya está. Echar más harina, echar más agua, lo que sea. Y luego, aparte, pues pusimos, por supuesto, la gran foto de Nicolás. Está ahora escondido porque la vergüenza.
Nicolás con mis gafas de fin de año.
Está muy bien. Y a todos les encanta, oye.
Por supuesto.
¿Cómo no?
Es que es tan mono.
Sí. No se nota casi que estamos forzándole.
Es que no, si está, míralo, con las patitas cruzadas, mirando al infinito.
A ver, lo que nosotros es que hicimos 15 fotos.
Bueno, pero míralo, qué natural está.
Es un tío muy natural.
Es un divo divoso.
Uh-huh. Y después tenemos el blog, tenemos varios comentarios. Tenemos una de Roca que decía que se había olvidado sobre comentar sobre Jackie Jill, que el mayor agujero del guión es que si Al Pacino se rebaja a hacer lo que decís que hace en la película, no es creíble que les vaya a costar que haga un simple anuncio de Donuts.
Está bien visto.
Sí. Sí, pero vamos, es que el personaje de Al Pacino no es Al Pacino, es un dibujo animado extraño. Y luego Ramón Rey comentaba algo sobre Transformers.
Sí.
Que decía que habías resumido muy bien lo que es Transformers, que es una película, un argumento simple, que son y se hacen largas, confusas, y que no paran de suceder cosas que son aburridas. Es que es así.
Es así.
Y bueno, la 3 más que ninguna. La 2 debe ser igual que la 3, y la 1 debe ser la única que es medio salvable de la quema, lo cual es un poco extraño.
Que en la segunda también Megan Fox también corría por el desierto entre batallas y tal, y tampoco se ensuciaba.
Y también nos aclaraba que Megan Fox no pasó de Michael Bay, sino que Bay y Spielberg fueron los que la mandaron a tomar viento después de que había declarado que Michael Bay era un poco nazi.
Ok.
Vale.
Vaya panda.
Y que la mujer que salía en Transformers 3 es una modelo de lencería. Que a lo mejor la conoció Michael Bay en el anuncio de Victoria's Secret.
Como nos gusta conspirar, pero me parece muy creíble. Pues si no, ¿dónde la sacamos?
A mí esto me parece muy creíble, porque no ha vuelto a hacer nada ni volverá a hacer nada en su vida. O simplemente es un gran fan de su trabajo, eso probablemente también. Y nada.
Pues aprovechemos ahora, antes que se nos olvide, para recordar las formas de contacto.
¡Hoy sí!
¡Sí!
Se me olvida.
Para que nos podáis decir cosas y nosotros comentarlas así tan bonitamente como hemos hecho hoy.
Pues dínoslo tú hoy.
Pues tenemos un Twitter que es... Del Sofá Podcast. Tenemos Facebook, Del Sofá a la Cocina, facebook.com/delsofalacocina con el buscador. Tenemos un blog, que es delsofalacocina.com. Y tenemos un email, que es delsofalacocina@gmail.com. Y estamos en iTunes, en iBooks, y estamos en Google.
Y en Oyesto.
Y en sí.
Tú busca, que estamos por ahí siempre.
Sí.
Y nada más, que nos despedimos una semana más. La semana que viene volveremos con...
No sabemos qué.
Con ondas vitales extrañas.
Uh-huh.
Y pues con alguna serie, alguna cosita por ahí habrá que comentar probablemente.
Y una bola de dragón.
Sí, sí. Pues he hecho nada vital. Es que tú no sabes nada de Dragon
Ball.
Yo
no sé nada de la vida.
Por eso me va a doler más la película. Porque yo he visto Dragon Ball entera. Y bueno, que antes de despedirnos, os digo que después de decir adiós, hay una bola extra. Hay un bonus. Bonus track antes de escuchar el disclaimer. ¿Y qué es?
No sé, ¿qué es?
Pues tú cantando, ¿no? Porque te toca.
Me toca.
Ajá.
No lo sé. Pues adiós, que paséis una buena semana. Ya ahora, en el momento en que digamos adiós, adiós, podéis darle a la pausa o al stop.
Nada, seguid. Venga, nos despedimos.
Un besito a todos.
Buena semana.
Adiós.
Adiós.
Os había pedido que pausarais el programa cuando acabara, pero si ya habéis llegado hasta aquí y en realidad os apetece escucharme destrozar una canción, os invito a escuchar la canción original en la web transpop.com/ultraplayback. El tema es Look, soy tu madre, de la banda Ultra Playback. Son barceloneses, es una banda independiente. Tienen sus canciones en Spotify, soy muy, muy, muy fan del grupo. Y les agradezco que me hayan permitido destrozarla públicamente. Espero que al menos paséis un buen rato riéndoos de mí. Pero prestadle mucha atención a la letra porque este es todo un temazo. Aquí os dejo con Look, soy tu madre. ¿Cómo decirte cómo contarte, Luke? ¿No te has dado cuenta de lo importante que es Luke? Examina tus sentimientos, juntos dominaremos el universo. No hay escapatoria, no tengas miedo. En esta historia no hay malos ni buenos. Olvida todo lo que has aprendido. Dominaremos la galaxia como madre e hijo. No te imaginas lo hermoso que es el reverso tenebroso, Luke. Debes estar contento, completaré tu entrenamiento, Luke. Soy un ser luminoso, tu aliado poderoso, Luke. Vestiremos de negro, camiseta, estilo imperio. Look, it's been Dynamuta, look, it's been Dynamuta. Era tan joven e impresionable. Look, soy tu madre, look, soy tu madre. Intergalácticamente inestable. Tú eres un Jedi transvestido. La estética nazi te quita el sentido. Me hace sentir inseguro. Tu concepto del lado oscuro. Me dejaste tirado en un desierto olvidado. No estuviste en mi comunión ni en mi graduación. Mamá, mamamón, quiero venganza. Ayúdame, Obi-Wan, eres mi única esperanza. No te imaginas lo hermoso que es el reverso tenebroso, Luke. Debes estar contento, completaré tu entrenamiento, Luke. Soy un ser luminoso, tu aliado poderoso, Luke. Vestiremos de negro, camiseta, estilo imperio. Luke, it's been Dynamuta, Luke, it's been Dynamuta. Era tan joven e impresionable. Luke, soy tu madre, Luke, soy tu madre. Intergalácticamente inestable. Luke, it's been Dynamuta, Luke, it's been Dynamuta.
Era tan joven e impresionable. Luke, soy tu madre. Luke, soy tu madre. Intergalácticamente inestable. No te imaginas lo hermoso que es el reverso tenebroso. Luke, debes estar contento. Completaré tu entrenamiento. Luke, soy un ser luminoso, tu aliado poderoso. Luke, vestiremos de negro, camiseta estilo imperio.
Acabáis de saborear un programa del podcast Del Sofá a la Cocina. Para prepararlo, hemos usado los siguientes ingredientes. Un Dani, una Valen, un Nico y una licencia Creative Commons, reconocimiento no comercial, compartir igual.
Cuando tenemos los ingredientes, los picamos muy finos, los dejamos pochando en una sartén y cuando estén caramelizados, los mezclamos con la licencia Creative Commons, que, cuidado, no admite uso comercial de la obra original ni derivadas, que se tienen que distribuir con la misma licencia que la original, siempre citando a los creadores.
Después de 10 minutos, condimentamos la mezcla con iTunes, iBooks, Twitter y un poco de Facebook. Si no encontráis las adecuadas en el mercado, buscad el nombre del blog.
A continuación, introducimos en el horno y, después de 30 minutos, lo servimos aderezado con música distribuida con licencia Creative Commons a través de Jamendo. Al final del post correspondiente, vienen especificadas concretamente.
Si tenéis alguna duda con respecto a la receta o a cualquier otra cosa, podéis preguntarnos a través del correo electrónico delsofaalacocina@gmail.com. ¡Buen apetito!